Bueno, hoy va a ser una clase verde. ¿Por qué verde? Porque vamos a ver a San Patricio. Sí, ¿quién se ha quedado aquí atorado en la 1960 cuando hacen su desfile de San Patricio? Bueno, hoy vamos a ver por qué. Si por lo menos no aprendemos nada más, vamos a aprender por qué nos atoramos el 17 de marzo en la 1960. Tú vienes de verde, hermana. ¿Sabías de la clase? Del coro. Viene de Santa Patricia, ¿no? ¿No? Bueno, ¿quién es este hombre? Y hay un trébol ahí de cuatro hojas. Vamos a ver por qué está ahí eso. Pero es un festival que se festeja no solo en Estados Unidos, pero viene de Irlanda. Viene de una tradición de este hombre que fue un hombre de Dios y fue un evangelista que llevó el evangelio a Irlanda. Ahorita vamos a ver un mapa. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, acá en Estados Unidos como que ya se ha desvirtuado todo eso, porque la gente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, van, sí, ahorita van a ver. Van, ¿y qué es lo que hacen? Hacen un gran desfile, hacen un enorme desfile, donde se visten de verde, se ponen sombreros ridículamente grandes, se pasean, es como un Mardi Gras, ¿no? Los que están familiarizados acá con lo que pasa en Luisiana. ¿Qué más hacen? Bueno, tienen, ya se atoró esto, la tecnología no está cooperando hoy. Ahí va. Sí, voy a hablar de eso, y es interesantísimo eso, no tiene nada que ver con la historia de la iglesia, pero ese es el desfile en Irlanda, es una cosa impresionantemente grande lo que hacen ahí los irlandeses, es fiesta nacional, hasta el río, esto es en Nueva York, el río Potomac lo pintan de verde, el río, y dicen que hasta Darth Vader se pone bigote verde ahí. Tenía que sacar algo de Star Wars, fue para mi hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, no solo eso, que aparte del desfile, empiezan a hacer, obviamente esto es el 17 de marzo cuando lo festejan, cerveza pintada de verde, hasta no poder, hasta reventar. ¿Qué más? Tienen ahí al duende verde, que es tradicional esto, de dónde salió y por qué lo usan, quién sabe, pero dicen que está buscando siempre el tesoro al final del arco iris. De ahí viene la tradición esa. Hay cornflakes por ahí y cereales que tienen también la imagen, de ahí viene. En inglés le llaman el leprechaun. Y esa es la música irlandesa. Sí, ¿alguna vez vieron la música de Lord of the Dance? Que hacen sus bailes irlandeses. Pues es típico, típico. Y hasta ponemos a bailar al duende, mira. Bueno, ¿de dónde sale todo esto, toda esta tradición? ¿De dónde sale todo este rollo con el desfile? ¿Y por qué tanto alarde de esto? Bueno, ya, bájale. Ya. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, sale de un hombre que se llamó Patricio, San Patricio, y este hombre nació en el noroeste de Inglaterra, por ahí por entre el 373 y el 389. ¿Por qué el rango tan raro ahí? Porque no sabemos exactamente cuándo nació. Pero sabemos, tenemos escritos de él, sabemos que nació en esa zona, en el noroeste de Inglaterra. Y fue un hombre muy, muy influencial, que incluso hasta el día de hoy, como les decía, con todos estos festejos, todavía tiene ecos en el mundo actual. Bueno, vamos a remontarnos un poquito, ya hemos visto qué pasó en Roma, este es un mapa de Roma en su apogeo, toda la parte roja es la parte que los romanos estaban dominando en aquel tiempo, por ahí por el 350, por ahí, y tenemos ahí en esta esquina a la Gran Bretaña, ¿no? Que todavía era, no era, no estaba consolidada como ahora, sino que estaba dividida, y ahorita vamos a ver un poquito más. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando tienes un imperio tan grande, lo que necesita hacer el emperador es, como dicen, divide y vencerás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Diocleciano divide el imperio en cuatro partes, pero después no le funciona muy bien eso. Llega Constantino y dice, no, lo voy a manejar todo, pero voy a usar el cristianismo como el pegamento del imperio, porque la iglesia estaba bien organizada, había iglesia en todo el imperio. Entonces él dijo, voy a usar el cristianismo para cimentar todo el imperio. Y eso es lo que sucede. Entonces, si hacemos un zoom a lo que era la parte de Britania, de Inglaterra, tenemos el reino, aquí este reino todavía no estaba unido. Irlanda era un reino totalmente separado, sí, que es la isla a su izquierda. Tenemos todo lo que es Bretaña aquí, y había un muro. El emperador Adriano, por ahí en el 122, construye un muro para mantener a los celtas del norte aislados y que no vinieran a invadirlos. Y después hicieron otro muro más arriba, que es el muro de Antonio, ¿sí? ¿Se acuerdan de Antonio y Cleopatra? Bueno, pues Antonio hace un muro todavía más al norte, y ese muro lo abandonan por el año 185 y simplemente queda nada más el muro de Adriano. Y ese era lo que consideraban la frontera más norte de la Bretaña. Y bueno, ¿qué pasa? Que en el año 410 llegan los hunos y llegan todos los vándalos y saquean Roma. Llegan hasta Roma, se meten hasta la cocina. Entonces el emperador manda todas sus tropas de regreso y les dice, ¿saben qué? Vénganse acá, acá está el hormiguero, pero tremendo, necesitamos ayuda. Manden todas las tropas a Roma de regreso, y entonces empiezan a abandonar estas fortificaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando sale el gato, cuando el gato está ausente, salen los ratones. Bueno, pues es lo que les pasó acá. Se retiran la mayoría de las tropas y empieza a haber incursiones de los irlandeses, de los celtas del norte, incluso de otras tribus de Francia, empiezan a meterse e invadir todo lo que era la Bretaña. Y bueno, este es el medio en el que nace nuestro protagonista, Patricio. Nace en esta zona, nace entre esos dos muros, y nace por ahí de una familia cristiana, era una familia adinerada. Y bueno, cuando estudiamos historia, tenemos que ser cuidadosos con nuestras fuentes. Como dicen, ¿dónde leítes, no? ¿De dónde? ¿Cómo sabes que este hombre existió? ¿Cómo sabemos lo que hizo? Bueno, tenemos dos fuentes principales y una tercera secundaria que la vamos a incluir porque es interesante. Pero lo primero es una confesión. Él hace un escrito que le llaman una confesión. Y de hecho no es una sola confesión, son 62 confesiones. ¿Alguien ha escrito sus confesiones alguna vez? ¿No? ¿Están ahí guardaditas en el cajón de los recuerdos, bajo llave? Bueno, pues él decidió escribir, estaba tan agradecido con lo que hizo Dios con él que decidió escribir una confesión. Y no solo eso, sino para ayudar a otros cristianos que tal vez estuvieran batallando como él batalló. Y ahorita vamos a ver por qué. Escribió también una epístola a Corótico. Si alguien necesita un nombre para sus hijos, Corótico, qué lindo nombre. Y otro que se llama El Bramido del Siervo, vamos a ver qué es eso. La epístola Corótico es una carta que le escribió un pirata. Interesante, vamos a ver por qué. Entonces, ¿quién fue este hombre? Bueno, les decía, nació en el noroeste de lo que es la Bretaña, de una familia adinerada, tenía propiedades, tenía buena posición su familia. Y era una familia cristiana. De hecho, él ya era como tercera generación de cristianos. Su papá había sido cristiano, su abuelo había sido un líder en la iglesia en el norte de Inglaterra. Y él estaba ahí, pero era un hijito rebelde. Era hijo de papi, sí, era era el típico hijo que, el hijo pródigo, me recuerda mucho al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque hasta toda su infancia creció como quiso, hizo lo que quiso. No tenemos muchos detalles de por qué su familia no lo educaron bien, o si lo educaron bien simplemente no quiso. Ay, miren, y miren ustedes como padres, uno puede hacer las cosas perfectamente bien y educar a sus hijos perfectamente bien y le puede salir malo. ¿Sí? Y no hay que darse de golpes y culparse. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Tremendo eso. Entonces, no se preocupen. Miren, yo he hablado con jóvenes que se han alejado de la fe y después vuelven y me dicen, ¿sabes qué? Yo escuché lo que me decías, pero nada de lo que me hubieras podido decir o enseñar me hubiera hecho cambiar de opinión. Simplemente no me interesaba. Le digo, bueno, pues gracias por tu honestidad, ya me siento mejor y qué bueno que ya estás acá. Pero así pasa, no se sienten mal, no se sientan mal. Uno lo que tiene que hacer es hacer lo mejor que pueda como padre y obviamente no ayudarles en sus tonterías, estorbarles lo que se pueda y bueno. Pero eso fue lo que le pasó a Patricio, fue un hijo rebelde toda su vida. Y así empieza su confesión, su primer confesión, su primer escrito en su confesión. Dice esto, dice, soy Patricio, pecador, un campesino muy sencillo, el menos importante de todos, que tiene fe, y para muchos lo más despreciable. La gente lo consideraba poca cosa. No conocía al verdadero Dios y fui llevado al cautiverio en Irlanda con muchos miles de personas. Déjenme hacer una pausa aquí. Cuando se retira el Imperio Romano de la Bretaña, ellos se quedan desprotegidos. ¿Por qué? Porque ellos eran británicos, ya tenían colonias ahí, ya tenían una identidad formada después de 300, 400 años de presencia del Imperio ahí. Y realmente el Imperio se fue a Bretaña porque se les acabaron lugares que conquistar. Dijeron, bueno, ahí hay una isla, vamos a ver qué hay. Y por eso van los romanos ahí, pero cuando se retiran los dejan desamparados, entonces llegan los irlandeses y empiezan a tomarlos como esclavos a los británicos. Y él es uno de ellos. Entonces lo toman como esclavo y se lo llevan para Irlanda. Dice, no guardamos sus mandamientos, ¿de quién? De Dios. Se está confesando ahí. Ni obedecíamos a nuestros sacerdotes, quienes nos acordaban de nuestra salvación. Y el Señor nos dejó caer en la ira de su ser y nos desparramó entre muchas naciones, aún hasta los extremos del mundo donde yo, en mi pequeñez, me encuentro ahora entre extranjeros. Déjeme decirle otro consejo para padre. Hay un dicho en México que dice que el pan ajeno hace el hijo bueno. Ayer estábamos visitando a unos amigos y nos decían de uno de sus hijos que cuando estuvo con ellos muy mal agradecido y muy peleonero y muy esto y muy lo otro, pero que se fue de la casa y ahora regresa muy cariñoso. Le digo, pues sí, cómo no. Si acá lo tratan bien, le lavan la ropa, tiene la comidita calientita. Les digo, el pan ajeno hace al hijo bueno. Y eso es lo que le pasó a Patricio. Tenía todo y era rebelde en su casa, pero imagínate este niño, porque tenía 15 años cuando se lo llevan. ¿Y qué lo ponen a hacer? Y aquí me recuerda David. Lo hicieron pastor. Ahora uno diría, uy, qué bonito pastor en Irlanda. No, en Irlanda hacen unos fríos tremendos. Y ser pastor y estar en la intemperie todo el tiempo, déjeme decirle, no debe haber sido nada agradable. Después de vivir en la riqueza, irte con unas apestosas ovejas todo el día, no debe haber, y ordéñalas aparte. No, o sea, cabras, no sé qué, hay muchas ovejas allá, por eso pusimos fotos de ovejas. Pero cuando uno está de pastor, y estás de pastor, y no tienes nada que hacer, y sigues de pastor, y sigues de pastor, ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento en su vida que él se identifica con el pastor de pastores, con el Señor Jesús, y tiene una conversión solo, simplemente por haber escuchado lo que sus padres le habían hablado del cristianismo. Él se hace cristiano solo entre las ovejas. Me recuerda mucho a un personaje al personaje de David, que es lo que le sucedió también, que él lo mandaba su papá a cuidar las ovejas de su familia, y eso es lo que se la pasaba haciendo todo el tiempo. Y esta es otra confesión que él saca después de tanta persecución, tiempo en soledad. Dios empieza a trabajar en el corazón de Patricio. Y esta foto ahí, imagínense estar ahí en el frío con las ovejas, porque las ovejas tienen que salir a pastar, haya nieve, haya frío, ¿no? No pueden estar encerradas todo el tiempo. Entonces, bueno, pues sigue ahí Patricio cuidando ovejas años y años. ¿Y qué es lo que sucede? Esta es la confesión de su conversión, y esto es como lo pone él. Ahí el Señor abrió el entendimiento de mi incredulidad, para que en la distancia pudiera recordar mis pecados y me convirtiese de todo corazón al Señor mi Dios, quien tomó en cuenta mi humildad y se apiadó de mi juventud y mi ignorancia. Y me cuidó desde antes de conocerlo y antes de tener discernimiento de distinguir el bien y el mal, y me protegió y me consoló como un padre a su hijo. Su confesión número 2. ¿Ya les están dando ganas de escribir sus confesiones o todavía no? ¿Sí? ¿Y saben por qué? ¿Por qué escribe él esto? Porque es un recuento también de las cosas que Dios hizo en su vida. Y él se da cuenta de que aún en su incredulidad, Dios estaba cuidando con él en su ateísmo. Dios está proveyendo y está dando providencia a todos los que creen y a los que no creen. ¿Por qué? Porque es inmensamente paciente con todos. Y eso es lo que le sucede a Patricio, y aún en medio del sufrimiento. Y miren una cosa, el sufrimiento puede hacer una de dos cosas con nosotros. ¿Quién de aquí nunca ha sufrido? Levante la mano. Todos. El sufrimiento va a ser una o otra cosa. Va a acercarnos a Dios o va a alejarnos de Dios. Pero uno no se queda normalmente indiferente en medio del sufrimiento. ¿Cierto? Y la cuestión no es cuándo, no, si vamos a sufrir o no, es cuándo viene la siguiente pedrada. ¿Sí? Uno se agacha y se le quiere torear al toro, a los cuernos del toro, pero hay veces que no se puede y te llega la estocada de lado y ni la viste venir. Pero en medio de eso, dice Patricio que él vio la mano de Dios, vio la presencia de Dios, y me impresiona cómo se refiere también a sí mismo como inculto. Y no es la cantidad de conocimiento que tengamos. Obviamente es muy importante conocer la Escritura. Dicen que normalmente los que son llevados por todo tiempo, por todo viento de doctrina, es los que no estudian la doctrina. Por eso hay que estudiar la Escritura. Pero al mismo tiempo él decía, en mi ignorancia Dios me hizo, me dio herramientas para trabajar. Y hizo grandes cosas a pesar de que él se consideraba inculto o inexperto, que era pobre en lenguaje, porque no tuvo tiempo de estudiar. Vamos a ver algunas cosas de él acerca de su vida. Les decía que fue raptado a los 16 años, se lo llevaron a Irlanda. Y imagínense, lejos del apoyo familiar, Y una de las cosas que hemos visto de la mayoría de los líderes de la iglesia que hemos estudiado, de los padres de la iglesia, ¿cuál era una característica que ellos tenían en cuanto a su educación? Muy educados. Como decimos en México, eran leídos y escribidos. Tenían buenas letras, eran hombres de estudio. Bueno, acá pasó algo interesante, que pudo estudiar muy poco, tenía muy poca educación formal, pero al mismo tiempo hubo un par de cosas interesantes que, a pesar de eso, pudo comprender la Biblia, pudo aplicar lo que conocía, lo mucho o poco que llegó a conocer. Y algo muy importante, memorizó escritura este hombre de manera impresionante. Memorizó escritura y así era como él podía hablar a otra gente. Vamos a ver un ejemplo de lo que él escribió, porque cuando escribía casi que citaba escritura todo el tiempo. Por eso en una plática les decía que si todas las Biblias del mundo agarraran y se quemaran todas las Biblias y por alguna razón extrema el internet se esfuma y todas sus Biblias en sus tabletas dejaran de existir, si tuviéramos nada más los escritos de los padres apostólicos y de los primeros seguidores de los apóstoles, podríamos reconstruir la Biblia completamente, solo con las citas. Tenemos como 1,000,000 de citas de la Biblia de estos hombres, simplemente de los primeros 2-3 siglos. Impresionante lo que citaba en Escritura. Miren nada más lo que cita. Empieza a hablar y dice, el Padre le dio a Jesús toda potestad, sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, y bajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y Dios. Ahí está citando Filipenses 2. Y luego sigue, de quien esperamos su pronta llegada, y no le pusimos cita porque puede ser varios, puede ser Tesalonicenses, puede ser Apocalipsis, pueden ser varios pasajes ahí. El juez de vivos y muertos, ahí está citando a 2 de Timoteo, quien dará a cada uno según sus obras, Romanos 2, y a quien derramando con abundancia sobre nosotros al Espíritu Santo, cita Tito 3, el don y el sello de nuestra inmortalidad, Efesios 1, y hace de los creyentes hijos de Dios, ahí pudo haber sido una cita de Juan 1.12, por ejemplo, coherederos de Cristo, Romanos 8. Se fijan, casi no puso palabras suyas, estaba citando escritura, entrelazando una escritura con la otra para plasmar sus ideas. Eso es lo que yo diría que es un ejemplo perfecto de lo que Pablo dice, que renovemos nuestro entendimiento por medio de la Escritura. Y eso es lo que termina haciendo Patricio con esta mente bíblica que él empieza a tener. Una cosa interesante que sale ahí, creo que Elizabeth lo mencionó, ¿qué onda con lo del trébol? ¿Sí? El trébol. Muchas veces cuando salen imágenes de San Patricio lo pintan con un... ¿sí? Con el trébol de 3 hojas. Ah, de 4, ¿ah? Bueno, ese es de mala suerte porque el de 3 es de la Trinidad. El de 4 ya es apócrifo ese. Pero lo pintan porque dicen que él obviamente era trinitario, creía en la Trinidad, en sus escritos habla de la Trinidad, y piensan algunos que usaba el trébol para explicar la Trinidad, que es una herejía como ya lo hemos visto en algunas clases, es el triteísmo, ¿no? Entonces, él esta leyenda de que él usaba el trébol de 4 hojas o de 3 hojas, No lo tenemos en sus escritos, esto ya viene de leyendas mucho posteriores. Entonces, si nos vamos a las fuentes que le cité, ¿quién sabe de eso? Otra cosa que salen ahí, ¿ven que por aquí abajo salen unas serpientes? ¿Saben de qué es eso? Bueno, es uno de los milagros que se le atribuyen a él. Dice la historia, no historia, la leyenda, que supuestamente San Patricio echó fuera a todas las serpientes de Irlanda. Impresionante, ¿no? Bueno, no tan impresionante cuando nos damos cuenta que en Irlanda nunca ha habido serpientes. No hay serpientes en Irlanda, ni las ha habido. Obviamente ya hay porque las han traído de zoológicos, pero no hay serpientes nativas en Irlanda. Entonces esto es total, ahí es cuando se da uno que esto es totalmente legendario. Pero sigamos, entonces ¿qué pasa? Que en su confesión 27 dice esto, esto es lo que dice, dice, lo que hice en mi juventud un día, o mejor dicho en una hora, pues aún no era fuerte en virtud, no lo puedo decir. Está confesando ahí un pecado grave que tuvo. Entonces no sabemos qué hizo, pero uno no tiene que tener mucha imaginación para imaginarse qué un chico de 15 años va a estar pensando. Sí, dice, Dios lo sabe, si entonces tenía 15 años y no creía en Dios, en el Dios viviente, ni tampoco desde mi infancia. Entonces, confiesa por ahí un pecado, y este pecado se lo platica en confesión a un amigo, y él piensa que ya ahí se acabó todo con esto, ¿no? Y ahorita vamos a volver con esto. Entonces, él les decía, a los 16 años es capturado, se hace esclavo, se arrepiente, ahí se convierte, y él se describe en su confesión número 3, él se describe como una piedra en el lodo que Dios toma, la limpia y la lava y la hace parte de un gran edificio. Así es como él se consideraba. Él se consideraba poca cosa, pero dice, pero Dios me limpió y me sacó y me puso como edificio dentro de la construcción que él está haciendo. Entonces él se veía como una parte del, como se empezó a ver a sí mismo como parte del reino. Y Dios limpia cualquier aspereza en nuestra vida. Dios puede limpiarnos, Dios puede sacarnos del lodo, que muchas veces no lo reconocemos, pero cuando vemos de dónde venimos y reconocemos en dónde estamos y que es por la gracia y la provisión de Dios, somos todos, y discúlpenme, no los quiero ofender, pero como piedritas con lodo, unas con más lodo que otras, pero todos somos piedritas con lodo, y Dios nos limpia y nos hace parte, si lo dejamos, nos hace parte de su edificio, del reino que está construyendo. Entonces se le aumenta la fe, y una de las cosas que él dice que hacía durante su cautiverio y durante el tiempo que estaba con las ovejas era orar. De nuevo me recuerda a David, porque David, ¿qué era lo que hacía cuando estaba con las ovejas? Hacía algo similar, ¿qué hacía? Alababa a Dios, era músico él. Y la alabanza es una forma de oración también. Yo no me imagino a David nada más tocando su arpa, me imagino que estaba orando también a Dios. Y eso es lo que hace que aumente su fe. Él confiesa después en su confesión 16, dice, Dios me aumentó la fe por medio de la oración. ¿Ven ahí alguna lección para nosotros? Culpable, porque no oramos lo suficiente. Yo no oro lo suficiente. Deberemos orar todo el tiempo, orar sin cesar, dice la Escritura. Y esa oportunidad de estar aislado, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo que pasa muchas veces? Que estamos con los electrónicos, con el telefonito, con el Facebook, con el FaceTime, con el Twitter, con el que quieran. Y nos distrae eso. ¿Saben qué dice Jesús de eso? Jesús no se andaba con juegos. Dice, si tu ojo te hace ocasión de caer, arráncatelo, sácatelo. Y obviamente no está hablando literalmente de que vas a llegar tuerto al cielo. Lo que está diciendo ahí es, toma medidas radicales para cambiar eso. A mí ya me regañan. Ya tenemos la regla de que teléfonos, tabletas electrónicos en la mesa están prohibidos. Prohibidos. Y me gusta, algunas personas tienen una cajita a la entrada de su casa junto a sus llaves y entra la gente que entre y el teléfono se queda ahí. ¿Sí? No sé si vayamos a implementar esa regla, pero ya la vemos venir por ahí, a ver. Entonces esa oración le aumenta su fe de manera importante, y a los 22 años, estando él todavía en cautiverio en Irlanda, tiene un sueño y piensa en escapar, pero tiene este sueño que lo ve él una confirmación de Dios. Y 200 millas en la costa había un barco, y él sueña de este barco, y que este barco lo iba a llevar de regreso a ver a su familia, a su hogar. Imagínense, desde los 16 a los 22 no había visto a su familia. Entonces él se levanta ese día, no puede dormir, se levanta, va al puerto y le dice encuentra un barco y le dice, curiosamente este barco iba al puerto más cercano para llegar a su casa. Y le dice al capitán, ¿sabe qué? No, voy a pagar y todo, no me voy a ir de polizonte, quiero irme con ustedes. Y le dice, no, usted no viene acá. Y él se va triste, se va de regreso y dice, Señor, pero esto estaba clarito. Y en el momento que estaba cuestionándose él todavía esto, cuando llega uno de los marinos del barco, le dice, el capitán cambió de opinión, dice que sí te puedes venir con nosotros. Entonces él agarra el barco, regresa, y vuelve con su familia. No sabemos exactamente qué pasó en ese encuentro. Yo quisiera ver, yo cuando esté en el cielo le voy a preguntar qué pasó. Pero regresa él, y pero no sin antes darles un mensaje de salvación a los marinos. Este hombre era un gran evangelista, y les da un mensaje de salvación a los marinos. Después se reúne con su familia como hijo pródigo. Imagínense su familia ver al chico malcriado regresar convertido en todo un hombre de Dios. Los milagros suceden todavía. Y sucede eso. Después, unos años después, tiene otro sueño. Entonces, imagínense, después de haber pasado todo ese sufrimiento allá en Irlanda, tiene un sueño de regresar otra vez, y eso lo toma de nuevo como indicación que Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que regresar otra vez a Irlanda. Y no regresa inmediatamente, sino que decide, ¿saben qué hacer? Prepararse. Dice, si yo voy a regresar con esta gente, necesito prepararme, necesito tener herramientas para poder enseñarles. Entonces, se queda en Bretaña. Se queda ahí, empieza a estudiar, y de hecho a los 30 años empieza a hacer su preparación para ser diácono. Empieza a estudiar, empieza a tomar clases de teología, etcétera, etcétera. Y ahí, cuando uno quiere llegar a tener una posición, ¿qué es lo que dice Timoteo? Bueno, debes de tener ciertas calificaciones para poder ser diácono. Y entonces ahí tiene que confesar su gran pecado, y se le empiezan a complicar un poco las cosas, ¿sí? Pero, a pesar de eso, él logra ser diácono, y no solo eso. Después, no sabemos exactamente cuándo, por ahí cuando ya tenía como 60 años, fíjense, pasa más de 30 años estudiando. 30 años. Yo sé que algunos de aquí están estudiando, y a veces cuando yo me metí a estudiar la maestría, dije, hombre, ya estoy muy viejito para esto. Me gradué hace 20 años de la universidad, ¿qué voy a meterme ahorita a estudiar? Y tengo compañeros más grandes que están metidos en doctorados, y digo, no, pues no estoy tan viejo. Pero ¿saben qué? Ningún tiempo es demasiado tarde para estudiar. Y menos estudiar escritura y estudiar la palabra de Dios. Y a los 60 años termina él como obispo. Y ese es el momento culminante cuando él decide regresar a Irlanda para evangelizar a los irlandeses, a la gente que tan mal lo trató. Decidió irse otra vez a un país donde iba a ser extranjero, donde, a ver si le resuena esto, no iba a tener papeles. iba a cruzar el agua para llegar a un lugar desconocido, sin papeles y sin residencia. Y aún así Dios lo usó ahí para llevar el evangelio. Entonces, este hombre vivió constantemente, a pesar de su vergüenza, y decía, siempre vivió avergonzado de su pecado, pero no dejó que ese pecado le frenara. ¿Y por qué? Porque lo sustituyó esa vergüenza por constante alabanza y agradecimiento a Dios. Él decía, en una de sus confesiones, dice, constantemente exalto y enaltezco tu nombre en donde quiera que esté, tal como lo haré en la prosperidad y también en la adversidad. Así que sea lo que me acontezca, bueno o malo, lo recibiré con una mente ecuánime y siempre daré gracias a Dios, quien me mostró que puedo hasta el fin depositar mi confianza en Él como algo inefable. Así se veía él, se veía como un hombre profundamente en agradecido a Dios. Y bueno, sueña que a pesar del miedo que él tenía de volver a Irlanda y volver a evangelizar a los irlandeses, tiene otro sueño, y en este sueño Dios le reconforta y le hace ver que no está solo, que está acompañado, que Dios va a estar con él, que Dios lo va a estar llevando de la mano y que no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Dios va, él lo veía ya como algo que Dios estaba preparando para llevarlo a este destino que él tenía. Ahora, no sabemos exactamente cuándo, pero ahí ya al final de su vida, varios cristianos de su lugar de origen son raptados por unos piratas. Y no sabemos cómo termina la historia, pero ahí es cuando escribe, obviamente él regresa a Irlanda. No sabemos exactamente cuándo regresa a Irlanda, pero ya fue después de que tenía 60 años, ya estaba grande él. Y escribe esta epístola a Corótico, y Corótico era el pirata. Entonces le escribe una carta donde le dice, ¿sabes qué? Era una carta furibunda y estaba él indignado y molesto por lo que había hecho este hombre. Y le dice prácticamente que Dios, que se arrepienta, que Dios no lo va Dios lo va a juzgar si no se arrepiente y que haga lo correcto, ¿no? Entonces él manda a un seguidor suyo con la carta, y no sabemos realmente qué pasó con la carta ni con el seguidor, si regresó o no, o si Corótico se arrepintió o no. Pero hay una carta ahí de Corótico, no la vamos a leer, es un poquito larga, pero y en la carta también lo excomulga ahí. Dice, o te arrepientes o quedas fuera de la... Porque este hombre se consideraba cristiano, aparte de todo, el pirata, imagínense. Entonces dice, bueno, de paso te excomulgo. Vamos a ver esto que es el Faed Fiada, sí, es el irlandés antiguo, así se llama el escrito. Y es el bramido del siervo, y este supuestamente es un escrito que él compone con sus acompañantes en un momento en que estaban tratando de escapar durante varios días de una emboscada que les habían tendido. Obviamente él, como misionero en Irlanda, sufrió persecución, entonces tuvo a veces que huir, como Jesús a veces y los apóstoles los perseguían. Él también sufrió persecución en Irlanda, era un país de bárbaros. Entonces, por ahí él escribe esto y me parece muy interesante. Es como una oración de dedicación y de confianza a Dios. Vamos a leerlo. Dice, ¿por qué no repiten después de mí? Porque está muy interesante. Fíjense lo que dice. Dice, me comprometo hoy a la fuerza de Dios que me conduce, al poder de Dios que me sostiene, a la sabiduría de Dios que me guía, mirada, a la mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, a las legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Qué bonita oración, ¿no? Una oración de confianza, de protección, de estar en medio de la dificultad y decir, a pesar de esto, estoy confiado en el Señor. Un salmo, un parecido a un salmo muy, muy bonito. Y bueno, algo curioso de este hombre es que muchos piensan que San Patricio fue el primer misionero a los irlandeses, y eso no fue cierto. De hecho, ya habían mandado algún otro misionero allá a Irlanda y le fue muy mal. Y él fue el segundo, o por lo menos el segundo o tercero que fue llegando por allá. Hubo muchas leyendas, desafortunadamente les digo, se ha desvirtuado el mensaje de arrepentimiento y de confesión y de cómo Dios puede tomar a alguien relativamente insignificante, porque para Dios no hay gente insignificante. Toda persona para Dios está creada a su imagen y semejanza. Y para Dios todo ser humano es importante, desde que está en el vientre de su madre hasta que exhala su último aliento. Y eso es la historia de Patricio que a mí me anima a ver cómo Dios puede hacer grandes cosas con alguien que se considere poca cosa. ¿Qué es lo que podemos aprender de él? Bueno, yo recuerdo también, me recuerda a Moisés un poco, que Moisés se consideraba totalmente inepto para seguir el mandato que Dios le dio de ir a sacar a su pueblo. Le dice, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón? Y a veces cuando nos enfrentamos con nuestro faraón en nuestra vida, a veces le decimos a Dios lo mismo. ¿Yo quién soy para hacer esto? Para volverme a meter a estudiar, para educar a estos hijos, para agarrar este nuevo trabajo, este reto, para arreglar mi matrimonio. Son retos, son faraones que se nos ponen enfrente. Tuvieron miedo. Yo les aseguro que Patricio tuvo miedo de regresar a Irlanda, les los aseguro. Y Moisés más aún de ir a hablar con el hombre más poderoso del mundo conocido en aquel tiempo y decirle, oye, me sacas al pueblo, dice Dios. Dice, ¿tú y cuántos más? No, nomás él, con él es suficiente. Y en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjense, digna de ser recibida por todos. Esto se los da a Dios, a ustedes y a mí hoy. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El gran apóstol Pablo, yo soy el primero de los pecadores, dice él. Y saben que yo no soy partidario de predicar infierno y arrepentimiento en todos los domingos, a todas horas y en todo momento. Pero si no predicamos, fíjense lo que pasa. Si no hay pecado, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y si no hay salvación, tampoco hay vida eterna. Cuando nuestro mensaje del Evangelio carece de un mensaje de arrepentimiento, ya no es Evangelio. ya es el Evangelio según San Tú. Cuando el Dios que predicamos se parece a algo de nuestra creación, ya no estamos predicando el Evangelio. Estamos predicando nuestras buenas noticias. Pero hay unas mejores noticias de vida eterna. Y eso es algo que estos hombres entendían. ¿Cuál es lo que me llevo yo de Patricio? Que Dios puede, y no solo de él, de Pablo, de Moisés y de tantos otros líderes. Dios puede hacer mucho con poco. No te consideres poco, porque Dios puede hacer mucho contigo si tú te dejas utilizar. ¿Amén? ¿Qué más? No se queda ahí. Segunda de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjense, es Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando estamos sufriendo y nos guardamos el sufrimiento y nos aislamos, estamos quitándole una bendición a alguien más que a lo mejor puede recibir consuelo de nosotros. Porque a lo mejor Dios te mandó esa prueba para que con autoridad puedes hablarle a otra persona. ¿Yo qué autoridad voy a tener si nunca he tenido cáncer y llego con el hermano y le digo, uy, tienes cáncer, uy, no te preocupes? ¿Qué autoridad voy a tener yo para hablarle a esa persona? Pero si tú ya pasaste por eso y te mantuviste fiel y Dios te sacó de ahí, úsalo como testimonio, que Dios te puede usar muchísimo. Y este es el mensaje, no te alejes, refúgiate en Dios cuando sufres y Dios va a utilizar ese sufrimiento para consolar a otros. Y finalmente, ¿qué tenemos? Escribe el salmo de tu vida. Porque cuando nosotros pensamos en dónde estuvimos y de dónde Dios nos sacó, es algo maravilloso. Es algo maravilloso, porque es recordar y ver en una película los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y de dónde nos vino a sacar, de ser esa piedra metida en el lodo y que ahora nos utiliza en un edificio para su gloria. Escribe el salmo de tu vida y recuerda qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y vas a ver que vas a sentir ese deseo de seguir agregándole a ese salmo, que no se quede ahí en punto final. Cuando lo escribas, no lo termines en punto, ponle una coma o punto seguido si quieres. Sí. Pero no lo dejes de escribir, aunque sea metafóricamente, pero síguelo escribiendo.